Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y hoy con nosotros está Javier de Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco. Javier, ¿qué tal, Egunon?
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues Javier, por cierto, ¿interesado en conocer algún detalle de lo que pueda aparecer después de la desclasificación de los papeles del 23F?
Hombre, pues sí, claro, curiosidad que tenemos, sí.
Bueno, vamos, por lo menos curiosidad periodística, ¿no? Por formación, ¿no?
Ah, sí, sí, claro, y bueno, por interés histórico y todo, ¿no? Y porque cuando éramos críos pues lo vivimos muy intensamente. Sí, tengo curiosidad, aunque la verdad es que lo... mira, en España es imposible ocultar secretos, o sea que yo creo que no creo que haya habido cosas muy importantes que se hayan quedado guardadas.
Sí, no, eso más o menos es lo que dicen aquellos que han investigado a fondo, ¿no? Realmente, que bueno, habrá algún detalle que evidentemente nos pueda llegar a sorprender, pero realmente lo básico, lo troncal ya está, ¿no? Hombre, desde el Partido Popular han dicho que esto es una cortina de humo, lo que pasa es que las cortinas de humo duran lo que dura una portada de un periódico, ¿eh?
Bueno, vamos a verlo, qué es lo que sale, pero sí, efectivamente, estas cosas que saca Sánchez para distraer la atención sobre todos los desastres que está padeciendo España por culpa de su gobierno, pues bueno, pues efectivamente pasará hoy, pasará mañana y volveremos otra vez a todas las informaciones que estamos conociendo, ¿no?
Bueno, pues sí, eso será la parte sustancial. Bueno, enseguida vamos a hablar de Euskadi. Hay una pregunta que quiero hacerle, porque es que también nos ha surgido como última noticia, bueno, la conversación entre Feijóo y Abascal, pues acerca de cuáles pueden ser los acuerdos. Usted ha sido muy crítico con Vox aquí, sigue siéndolo además, ¿no? Con esos planteamientos que Vox hace. ¿Cree que esto puede empañar al Partido Popular el tener que andar haciendo unas negociaciones con mucha concesión de por medio?
Bueno, vamos a ver, yo soy crítico con Vox particularmente porque veo que últimamente pues ha adoptado unas posiciones de aproximación a incluso postulados que no son los propios que nosotros defendemos, ¿no? Nosotros creemos en las instituciones, creemos en los acuerdos que hemos establecido. Yo las críticas que estoy oyendo por parte de Vox al régimen del 78 y a nuestra Constitución pues me recuerda mucho también a lo que dicen también desde el otro sector de la política, ¿no? Y discrepamos, claro. Vamos a ver qué es lo que se acuerda con ellos. Yo creo que hay puntos también de acuerdo, porque creemos con Vox pues en elementos de igualdad, en elementos de un sistema institucional que tenga credibilidad, que se respeten las instituciones, como la justicia y como los poderes principales del Estado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que se plantea y espero que sea posible un acuerdo, porque desde luego, vamos a ver, es que el Partido Popular en Extremadura ha sacado un 43%, ¿no? Yo creo que hay que reconocer cuál es realmente el sentir mayoritario de la población extremeña y creo que el Vox haría muy mal rechazando acuerdos, porque la sociedad extremeña y también en Aragón sucede lo mismo, pues quiere acuerdos.
Bueno, pues ya veremos a ver, porque eso también queda en manos ahora mismo precisamente de Vox, ¿no? Que ayer protagonizaba también un hecho aquí en Euskadi un tanto singular. Bueno, singular fue todo, porque luego tuvimos hasta el cierre de un campus, ¿no? Precisamente por un acto de esas características.
Bueno, ahí yo creo que el error es el de darles más importancia de la que le corresponde, ¿no? Hay que decir, ayer iba a haber unas declaraciones a la puerta de un campus de unos dirigentes de Vox, que yo creo que no eran mucho más allá de media docena de personas, y se ha montado un lío impresionante a cuenta de eso. Yo creo que hay que poner las cosas en sus justos términos y, desde luego, cerrar un campus no se puede cerrar por esa causa, porque eso no impedía el normal desarrollo de las clases, entiendo yo, ¿no? El que hubiera seis personas haciendo un acto, cosa que, por cierto, pues lo puede hacer cualquier partido, cualquier día, y no pasa nunca nada. El hecho de que fuera Vox quien lo hiciera, no sé por qué tenía que dar lugar al cierre del campus, porque obviamente no iban a ejercer violencia, no creo que nadie pensara que iban a asaltar el campus la media docena de personas que allí se congregaron, ¿no? Entonces yo creo que ha sido la desproporción con la que el gobierno, el rectorado de la universidad ha querido responder, pues no sé si para, no sé, lo tendrá que explicar el rector, a ver cuál es el motivo. Igual es que tenía mucho miedo a la reacción de los radicales que tiene dentro de la universidad y a los que, por cierto, no para nunca los pies.
Bueno, pues sí, bueno, las explicaciones se han dado, ya han convencido lo justo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Yo creo que se ha equivocado el rector porque no sé si es que quería dar propaganda a Vox, porque fíjese, simplemente con un acto de esas dimensiones, que es ínfimo, o sea, lo menos que se puede hacer como acto político, pues que se haya convertido en noticia nacional, lo hemos visto en todos los digitales y en las televisiones nacionales, bueno, pues el rector le ha regalado el acto a Vox, ¿no? Un acto que no tenía. Me parece que es un error y que no se tiene que tratar así las cosas, desde luego.
Bueno, si hablamos de discrepancias, usted sí que mantiene discrepancias con el PNV, ¿eh? Notabilísimas, en muchos aspectos, ¿eh? Cada vez que tienen la oportunidad de enfrentarse, se enfrentan. O sea, no bajan la guardia en ningún momento, ¿eh?
Bueno, pues es que el Partido Nacionalista Vasco es antagónico al Partido Popular en muchas cosas. Y es que recientemente, desde hace unos años, pues también en los términos de que vemos un PNV no solamente que discrepa respecto de cómo se tiene que organizar un país, sino también respecto de cómo se tiene que afrontar la economía y la sociedad, ¿no? Vemos un PNV que está cogido de la mano del Partido Socialista particularmente y mirando constantemente a Bildu para saber qué es lo que están haciendo y asemejarse, ¿no? Para no dispersarse de esa posición. Yo creo que es un partido que ha perdido la esencia que le dio lugar y desde luego está más distante del Partido Popular de lo que lo estuvo nunca.
Pero, ¿cómo define, por ejemplo, la centralidad de su partido frente al PNV, ¿no? Que como dice, no sé, le sirve casi de coartada a la izquierda abertzale.
Bueno, pues mira, nosotros somos un partido que no solamente somos el principal partido de España, somos el principal partido de Europa. Somos el partido que ha dado lugar a la Unión Europea, al modelo de libre comercio, de entendimiento, de superación de fronteras en la Unión Europea, el Partido Popular Europeo, y ahora mismo el PP es, detrás del Partido Popular Europeo Alemán, la CDU, somos el principal partido, la principal agrupación europea, ¿no? Y eso es tener las cosas claras, tener convicciones, tener ideas, tener un proyecto, y a ese nos sujetamos y creemos que hay dimensión suficiente para seguir creciendo, prosperando y mejorando la convivencia entre los pueblos y entre las gentes y también en nuestro desarrollo, ¿no? Creemos firmemente en ello. Y nosotros vemos cómo el Partido Nacionalista Vasco pues está en otras claves, está en claves mirando constantemente, como digo, a Bildu, a ver qué es lo que hacen, pues para parecerse. Mira, el PNV, por ejemplo, yo creo que eso es evidente, ha renunciado a hacer oposición a Bildu. No hay una oposición a todo lo que dice Bildu. Por el contrario, lo que hay es siempre una búsqueda de aproximación, de entendimiento con Bildu. Y si buscas el entendimiento con Bildu, te estás radicalizando. Porque Bildu no está en la centralidad en Europa. O sea, no es un partido homologable. Es un partido que en muchos términos pues representa el totalitarismo de una izquierda radical que en Europa prácticamente ha desaparecido y que desgraciadamente aquí la tenemos con una presencia enorme. Y esa presencia tan grande que tiene esta fuerza radical, oye, que se entiende con dictaduras como la de Cuba, con Maduro, con el régimen de los ayatolás en Irán, que siempre apuesta por los modelos que acaban y van más en contra del sistema de convivencia europeo. Bueno, pues es que ahí vemos al Partido Nacionalista Vasco intentando llegar a acuerdos, y cuando buscas acuerdos y entendimiento con esa radicalidad, pierdes la centralidad. Yo lo veo clarísimo y creo que es lo que le ha pasado al PNV.
Yo, por ejemplo, dentro de esas críticas que usted hace, porque yo al menos lo visibilizo así cuando le oigo las críticas, ¿tiene que ver, por ejemplo, también con la concesión de los permisos a miembros de ETA, por ejemplo?
Hombre, yo creo que eso es un acuerdo que tiene el Partido Socialista con Bildu, ¿no?
O sea, que aquí está mezclado entonces, me está hablando también, ¿no?, del Partido Socialista en medio.
Sí, sin duda, sí, pero porque es que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista son socios, son íntimos socios, forman parte en los gobiernos de Euskadi, en todas partes, en las diputaciones, ayuntamientos y el propio gobierno vasco, y también el PNV da soporte al Partido Socialista en el conjunto de España. Y eso le ha comprometido al Partido Nacionalista Vasco en los acuerdos que ha alcanzado con el PSOE. Por ejemplo, cuando el Partido Nacionalista Vasco tomó la decisión de quitar a UPN del Ayuntamiento de Pamplona y poner a Bildu, lo hace porque el PSOE tenía un acuerdo con Bildu al que el PNV se ha sumado. Y eso pasa también en lo que está pasando. Estas excarcelaciones, que hay algunas que son verdaderamente clamorosas. Oye, hay un caso, terrorista Torres, que resulta que con 4 asesinatos a sus espaldas se le suelta a la calle con tan solo 11 años de cumplimiento. Lo recurre el fiscal en el mes de mayo y en noviembre lo vuelven a soltar. Lo vuelve a recurrir el fiscal. Es decir, que ni siquiera se atienen a la ley. ¡Qué empeño por soltar a un criminal con 4 asesinatos cuando tan solo ha cumplido 11 años! Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Pradales, así de sencillo. Porque aunque la consejería la ejerza un socialista, una socialista en este caso, La realidad es que el gobierno de Pradal es el que lo está haciendo.
Sí, pero el Partido Popular también tuvo en su mano en su día y no modificó, por ejemplo, el reglamento penitenciario, ¿no? Durante 15 años en España.
Pero es que ahí está el problema, es cómo se está usando el sistema penitenciario. ¿Cómo se está usando? Porque es que vamos a ver, de los 35 ocasiones en las que se ha concedido ese famoso artículo ya del 100.2, de las 35 veces que se ha concedido, 30 ha sido para terroristas, que son el 8% de la población reclusa en Euskadi. O sea, el 8% se beneficia del 85% de los beneficios penitenciarios. Hombre, es que ahí el problema es cómo se está ejerciendo. ¿Cómo se está ejerciendo? Incluso intentando sortear a jueces y fiscales. Por eso hay casos como este que estoy diciendo, de un asesino de 4 personas con tan solo 11 años cumplidos, que se le suelta 2 veces el mismo año y 2 veces que se le tiene que parar. Es decir, se lleva al extremo la generosidad con los terroristas. Y yo creo que todos los vascos sabemos que si hay una deuda es de los terroristas con el conjunto de los vascos. No al revés.
Bueno, desde luego este es un tema de discusión y la prueba está ahora mismo, ¿no? En cómo se pone sobre la mesa. El otro día en el enfrentamiento dialéctico con Imanol Pradales, que le acusaba a usted precisamente de revictimizar a las víctimas de ETA, le decía con demagogia, ¿no? Esa es ser la acusación que le lanzaba precisamente el propio Lehendakari. Pero
pues no lo entiendo, porque más bien me parece a mí que es lo contrario. Yo, en cualquier caso, vamos a ver, el tema de las víctimas es muy importante, pero sabemos que hay víctimas que lo que querrían es que todos los terroristas estuvieran colgados de un pino. Y hay otras que querrían que estuvieran en la calle. Lo que tenemos que pensar es en el Estado de Derecho y cómo se tienen que hacer las cosas con personas que han vulnerado derechos fundamentales de las personas. Y cuando estamos hablando de este caso, lo que tenemos que hacer es saber que el que una persona esté en la cárcel por haber asesinado a 4, 5, 3 personas, una persona, es también una forma de deslegitimación de lo que hicieron. Y eso se tiene que llevar adelante. Y no se puede normalizar ese tipo de conductas tan gravísimas y sencillamente diciendo que es que las víctimas para aquí y para allá. Mira, a mí no me vengas con esto. Aquí lo que hay que hacer es respetar el Estado de Derecho. Hay víctimas que querrían ver a los terroristas en la calle, hay otras que los querrían ver colgados de un pino. Vamos a ver. Yo creo que lo que tenemos que hacer es defender el Estado de Derecho y no es natural lo que está ocurriendo ahora, esa actitud de gracia con los terroristas, cuando ninguno de ellos, además, ha mostrado ningún arrepentimiento.
Bueno, también ahí me consta, por ejemplo, porque sí que he oído sus declaraciones y hemos hablado en alguna ocasión, que tampoco le hace mucha gracia, por ejemplo, el que se esté sacando todavía el tema de ETA a pasear, ¿no? Como lo hace parte de su partido, no voy a decir todo el partido, pero parte de su partido. Porque eso de decir que ETA está ganando, etcétera y tal, hombre, a estas alturas, eso también llama la atención aquí en Euskadi, ¿no?
Bueno, pues mira, yo en ese sentido es verdad que creo que tendríamos que estar orgullosos de que el Estado de Derecho ha ganado a ETA, ¿no? Pero también es verdad que ha ganado a la ETA que estaba actuando con violencia. Pero aquí queda un sustrato, que eso es lo que yo creo que tendríamos que combatir con mucho más valor, que es ese sustrato de legitimación social que se da a ETA. Y creo que ahí sí que tenemos mucho pie perdido. Y creo que estas actitudes que se están tomando no favorecen el que en Euskadi haya realmente un reforzamiento ético de la sociedad, que es necesario, porque es que todos estos crímenes de los que hablamos tenían un respaldo social muy importante. Y eso no se ha combatido. Se ha normalizado. ¿Por qué? Por una conveniencia política del Partido Socialista a la que se ha sumado el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, hay otras cuestiones también, ¿no?, sobre las que lanza dardos a PNV y Partido Socialista de Euskadi como miembros, lógicamente, del propio gobierno. Critica su mala gestión en seguridad. A ver, uno coge los datos, por ejemplo, de la seguridad ahora mismo en Euskadi y no ve, no aprecia picos excesivos, al contrario, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una percepción de inseguridad. ¿Esto está inducido, no está inducido? ¿Cómo está esa situación?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí caben dos formas de analizar lo que ocurre con la seguridad. Una es compararla con otros sitios, con otros lugares. Entonces, claro, hay lugares donde están peor y otros donde están mejor. Y hay muchos, claro, lo podemos comparar con sitios donde están peor. Pero yo creo que realmente lo que es responsable es compararnos con nosotros mismos y decir, oye, vamos a ver, ¿dónde estaba yo en seguridad hace 10 años, hace 5 años y dónde estoy ahora? ¿Cuál está siendo mi evolución? Y lo que vemos es que la evolución que está teniendo la seguridad en el País Vasco es a peor, que están creciendo muchísimo los delitos, delitos de violaciones, de robos con violencia, de hurtos, eso está creciendo y eso es lo que tenemos que analizar. Claro, si nos conformamos con decir, no, en Madrid están peor o en Barcelona están peor o en Múnich están peor. Hombre, vamos a ver, tú tienes que analizarte contigo mismo. ¿Cuál es tu evolución? ¿Antes había más delitos o menos? ¿Antes había menos? Pues entonces algo habrá que hacer. Algo que estás haciendo o dejando de hacer, tienes que corregir. Y eso es lo que nosotros exigimos. Eso es lo que hay que tomarse este asunto más en serio. Si simplemente te conformas con que en otro sitio están peor, pues claro, pues ¿por qué no buscas también los sitios en los que están mejor? Que también los hay, por supuesto. Entonces yo creo que sobre todo tenemos que analizarnos cuál es nuestra tendencia. Y la tendencia es muy mala. En el País Vasco está creciendo mucho la delincuencia.
Bueno, lo pasa que una delincuencia que luego tiene también sus componentes, ¿no? Porque hay quien los asocia directamente también a la inmigración. Hay quien dice que el propio gobierno vasco está comprando el marco del Partido Popular, por ejemplo, a la hora de hacer esa asimilación, ¿no? Sobre todo con temas como que ahora hay que dar el origen de los delincuentes.
Bueno, yo no creo que nos esté copiando mucho, la verdad. Me gustaría que nos copiara más. Porque, por ejemplo, ahora hemos visto cómo la consejera de Asuntos Sociales se ha ido a donde la ministra a celebrar con ella la regularización masiva de inmigrantes, cuando esta regularización masiva de inmigrantes que está preparando el gobierno no sabemos ni la dimensión que puede alcanzar y tampoco sabemos, o más bien tememos, es que no van a tener que presentar antecedentes penales. Es decir, personas que vienen de otros lugares, muchas veces huidos, porque tienen problemas con la justicia de su país, y no van a tener que presentar aquí antecedentes penales y va a servir con una declaración personal diciendo yo no he cometido ningún delito en mi país. Hombre, me parece a mí que el respaldar esto y que el Partido Nacionalista Vasco esté respaldando a esto, ¿cómo no vamos a estar en desacuerdo con el PNV? ¿Pero qué hace el Partido Nacionalista Vasco dando por buena una regularización masiva de inmigrantes en la que ni siquiera se les va a exigir un certificado de penales? Cuando se nos puede exigir a cualquiera de los que vivimos aquí, ¿sabes? Porque eso se nos exige muchas veces para acceder a un trabajo o para tener o para ser monitor de unas colonias, el tener una serie de certificados de que has cumplido con la ley y que no has incurrido en ningún delito. Y resulta que vamos a empezar a regularizar de forma masiva inmigrantes con carácter general con tan solo 5 meses de estancia.
Sí, Javier.
Vamos a ver, yo creo que el PNV nos imita muy poco. Ojalá fueron más riguroso, más exigente y se pareciera un poco más al Partido Popular.
Javier, pero hay una cosa que está clara, es que hay quien no puede solicitar ni siquiera ningún documento porque ha salido de su país igual huido o perseguido, por poner un ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, o hay países en los que ni siquiera hay contacto con ellos, y no voy a decir a través del consulado, etcétera, que no se lo ponen nada fácil. Y luego, de todas formas, estamos hablando de una regularización que tiene límites bastante claros, además, y que simplemente lo que van a hacer es aflorar también a toda esta gente que está ahora mismo entre nosotros, muchas veces trabajando en B, etcétera, ¿no?
Nosotros somos, desde el Partido Popular, no somos contrarios a una regularización ordenada, calculada, analizada. Pero lo que no se puede hacer, Coldo, perdóname, es trasladar el problema que pueda tener una persona por la forma en la que haya venido de Venezuela o de Honduras o de Perú o de Colombia o de Marruecos, que es de donde vienen principalmente, trasladar el problema al lugar a donde han llegado. No podemos asumir nosotros el problema. Vamos a ver, si alguien viene de Marruecos y no consigue un certificado de penales, me parece que el problema igual es que no lo quiere conseguir. Hay muchos inmigrantes incluso que ni siquiera quieren decir cuál es su país de origen para que no se le devuelva a su país de origen. Vamos a ver, mira, aquí no todo el mundo es bueno, ¿eh? O sea, aquí yo creo que para abrir las puertas hay que saber a quién dejas pasar y a quién no. Lo mismo que en la casa de cada uno de nosotros. No se abre la puerta para que entre cualquiera. Primero se mira o se pregunta por el portero automático quién eres y dime qué es a lo que vienes, ¿no? Me parece que eso no se está haciendo con esta fórmula de regularización masiva.
Bueno, de todas formas, es que se me va el tiempo ya. La culpa es mía, ¿eh? Yo soy el que lo tiene que manejar, pero bueno, es que había temas también que me parecían interesantes, ¿no?
Porque, me extiendo demasiado también.
No, porque si tenemos un problema, tenemos varios problemas aquí, lógicamente, ¿no? Hay uno, por ejemplo, es de la vivienda. Usted hablaba el otro día, hablaba de propaganda, ¿no?, del gobierno vasco.
Sí.
Ya, pero ¿cuál es la solución a todo esto?
Bueno, pues mira, vamos a ver.
Porque es que las soluciones entonces no se ponen sobre la mesa, solamente las críticas muchas veces.
Bueno, sí, claro que vamos a poner las soluciones. Mira, tenemos un problema de que hay más demanda que oferta de vivienda. Eso es lo que sucede ordinariamente cuando suben los precios de una cosa, que se ofrece menos de lo que se demanda. aquí ha estado parada la construcción durante muchos años, y en el caso del País Vasco incluso sigue parada ahora. Estamos viendo que los datos de construcción y entrega de llaves son los más bajos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se ha hecho atractivo el construir. ¿Por qué no se hace atractivo construir? Porque hay gente que está empeñada en que no merezca la pena hacer vivienda y el riesgo que representa, los años de demora que tienen, el coste en todos los sentidos que representa construir en el País Vasco. Hay muchos constructores vascos que están construyendo en Valladolid, en Madrid, en Zaragoza. Y eso es lo que no tiene sentido, eso es lo que se está haciendo mal. ¿Por qué en el País Vasco tenemos 3.000 euros cuesta el metro cuadrado de media en el País Vasco, cuando en Zaragoza, que es una ciudad de 700.000 habitantes, cuesta 2.100 el metro cuadrado? En Valladolid está en menos de 2.000 euros el metro cuadrado, y es una ciudad más grande que Vitoria, más grande que San Sebastián. Vamos a ver, aquí hay algo que indudablemente se ha hecho mal, y es un sistema y una ley de vivienda y una ley de suelo que son extraordinariamente restrictivos. Son tan restrictivos que no se hacen viviendas. Entonces, lo que hay que hacer es liberalizar todos los suelos que tiene el Gobierno Vasco, que tienen los ayuntamientos. Tenían que estar ya urbanizados y no lo están. Además de eso, seguro que es necesario en muchos ayuntamientos abrir más suelo para que se pueda construir, porque hay más demanda. Consecuentemente, si no atiendes a la demanda que se te está solicitando, va a subir el precio. Eso es lo que ha ocurrido en el País Vasco de una manera extraordinaria. Somos una comunidad autónoma en la que tan solo ha aumentado en población 100.000 personas en 40 años. 100.000. Y eso en un país en el cual, por ejemplo, en el caso de Madrid, entran 100.000 año a año. 100.000 al año. O sea, con la poca gente que entra en Euskadi, no tiene sentido que tengamos estos precios de vivienda.
Pues lo que vamos a necesitar...
Una vivienda que, por cierto, la aprobó Madrazo, que todos sabemos, de Izquierda Unida, con una perspectiva absolutamente de izquierdas. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pues que todo fuera público, que todo estuviera controlado, que no hubiera... Y claro, eso no da abasto. Eso es lo que estamos sufriendo.
Pierre Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que haya compartido con nosotros en esta mañana. Que tenga buen día.
Las señales horarias.
Venga, es que ricas cojo, Javier.
Según.